Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano en UPV Radio 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Un robot no hará daño a los humanos, tiene que cumplir sus órdenes y debe proteger su propia existencia sin que entre en conflicto con lo anterior. Estas son las tres leyes de la robótica que estableció Isaac Asimov para sus novelas de ciencia ficción hace más de medio siglo. El protagonista de hoy de este Revisado por Pares es precisamente la robótica. Vamos a hablar de sus retos, de los retos también de la inteligencia artificial, de si es una amenaza o si la inteligencia artificial y la robótica nos van a ayudar mucho en el futuro. Pero para hablar de todo ello, como siempre, tenemos a dos colegas de esta universidad. Se trata de Paco Blanes. Paco Blanes es el director del Instituto AI2 de la Universidad Politécnica de Valencia, y de Javier Palanque, investigador del Grupo de Tecnología Informática e Inteligencia Artificial de esta casa. Ellos van a ser los protagonistas de nuestro programa, pero antes de desarrollarlo, conocemos nuestro topic.
En apenas dos años abren el mundo 3,8 millones de robots y el ritmo de crecimiento anual se estima en un 16%. Son cifras de la Federación Internacional de Robótica. Estamos sin duda ante una revolución tecnológica que está provocando ya un cambio de nuestra sociedad. Los hay que predicen la destrucción de muchos trabajos a no muy largo plazo, otros que no es para tanto. ¿Es esta revolución una oportunidad o una amenaza? ¿En qué nos ayudarán los robots? ¿Pagarán nuestras pensiones?
Estás escuchando Revisado por Pares.
Pues de esta revolución tecnológica vamos a hablar, como os decía, con, en primer lugar, Paco Blanes, director del Instituto de Automática e Informática Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia. Paco, muy buenas.
Muy buenas, Luis.
Y comparte esta tertulia Javier Palanca, ya participó en este Revisado por Pares en otro programa, hablando precisamente de inteligencia artificial. Javi, muy buenas.
Hola, muy buenas. Encantado de volver.
Y muchas gracias a los dos. Por hablar de robótica, decíamos que cuáles eran la guía, o lo que presentaba Asimov hace más de medio siglo para hablar de los robots. Y nos venimos a apenas hace una semana, porque la actualidad más reciente nos lleva en este caso a Bucarest. Es donde estuvo Paco Blanes la semana pasada en el European Robotic Forum. ¿Cuáles son los grandes retos o los principales temas de los que hablasteis en este foro, Paco?
Bueno, este es uno de los foros más importantes a nivel europeo de lo que es la investigación científica, pero también la cooperación del mundo académico y las empresas en temas de robótica. Y un poco las historias pues vuelven, porque como ya contaba Simón, que contaba historias de robots, pero introducía en las historias elementos claramente de inteligencia artificial, ya en este European Robotics Forum se ha visto la intención por parte de la Comisión Europea de que robótica e inteligencia artificial trabajen colaborativamente y que en el futuro haya unas iniciativas en las cuales ambas tecnologías concurran y pongan en marcha soluciones que sean las soluciones que marquen la tecnología del futuro. Uh-huh. Ha habido una iniciativa conjunta de las dos plataformas más importantes de estas tecnologías, que son la Big Data Value y la PPP de robótica, y ambas han presentado un memorándum de colaboración en el cual lo que pretenden es sentar las bases de esa futura investigación conjunta de inteligencia artificial y robótica. Uh-huh.
Es el binomio fundamental, Javi.
Bueno, efectivamente, además Paco lo ha explicado muy bien. Cuando hablamos de robótica es muy importante no pensar solo en esos cuerpos robóticos que todos
nos imaginamos, sino lo que tienen dentro, claro.
Efectivamente, sino en quién va a manejar eso, que al final ese cerebro de los robots es la inteligencia artificial. Entonces es muy importante que vayan a la par y que vayan evolucionando ambas de formas conjuntas, sin ninguna duda.
Hace poquito más de un año, Scientific Reports publicaba cuáles son los grandes retos, los 10 grandes retos de la robótica. Hablaba de nuevos materiales, de robots bioinspirados. Hablaba también de la importancia de las materias de larga corta duración, de los enjambres robóticos. Sin entrar en detalle, para vosotros, además de ese binomio inteligencia artificial robótica, ¿cuál es el gran reto al que se enfrenta el sector, al que os enfrentáis vosotros en este campo como investigadores? Uno especializado en robótica, Paco, otro especializado en inteligencia artificial, Javi.
Bueno, yo quizás llevando un poco más el foco, no tanto a lo que son la investigación de largo recorrido, de largo futuro, sino un poco más en lo que las tecnologías pueden ofrecer o tienen que ofrecer en los próximos años. En temas de robótica y sobre todo lo que serían las aplicaciones robóticas más de orientación industrial, lo que se ve es que hay una necesidad, por un lado, de tener robots que sean cada vez más usables de forma cercana con los humanos, es decir, que no existan esas barreras físicas en las cuales dentro de las fábricas hay un distanciamiento entre el robot y la persona que está trabajando. Eso, la tendencia de la robótica colaborativa que tiene que todavía que mejorar mucho en esa iniciativa o en esa parte de tecnología. Y por otro lado también lo que sería la robótica que cuando se despliega en los entornos, sobre todo los entornos de fabricación, los entornos productivos, es más fácil de implementar. Es decir, cada vez las herramientas de desarrollo, las herramientas de programación de los robots son más fáciles de utilizar. Al igual que ha sucedido con las herramientas informáticas tradicionalmente en el campo propiamente de la tecnología informática, han ido facilitándose y capacitando cada vez más la extensión del uso de los mismos. Pero también en la robótica se están desarrollando herramientas para que sea más fácilmente accesible el uso y la implantación de los robots en los entornos productivos.
No, y no solo en los entornos productivos, Paco, estamos hablando mucho de robótica asistencial, también es otro de los retos. Javi, pues hace poco hablábamos sobre una de sus últimas criaturas, en colaboración era Russell, si no recuerdo mal. Porque de aplicaciones, Paco ha incidido en la importancia de la robótica en el sector industrial, y ahora hablaremos también de cómo puede contribuir al sector, a esa revolución tecnológica, a esa industria 4.0, y de si nos va a afectar en nuestros bolsillos también y en nuestro futuro laboral. Pero de aplicación a la robótica, esa robótica asistencial adquiere una importancia cada vez mayor.
Es una importancia creciente. Sí, es verdad que donde más recorrido ha tenido la robótica ha sido precisamente en el entorno industrial, porque es más fácil tener entornos controlados para esos robots. Pero claro, en el momento que nos planteamos el llevarlos a nuestra vida cotidiana, al día a día, con robots quizás un poco más antropomórficos, que estén en nuestra rutina diaria, pues ahí las complicaciones aparecen a montones. Sobre todo, y tirando un poco para casa hacia la inteligencia artificial, pues obviamente ahora mismo quizás uno de los mayores retos que tenemos es conseguir que un robot entienda el entorno para que pueda reaccionar de forma segura a él. Es decir, si pensamos en una mano humana tiene un montón de sensores en cada centímetro de piel, y las mejores manos robóticas que tenemos, pues con suerte a lo mejor hemos llegado a los centenares de sensores, pero sigue siendo muy poco comparado con la del cuerpo humano. Con lo cual, conseguir que reaccionen bien a ese entorno, pues la visión, exactamente lo mismo, muy complicado para un robot interpretar igual de bien que un humano el entorno que está observando. Entonces, ahora mismo ahí tenemos el gran reto, que es conseguir que esos robots estén en nuestra rutina diaria. Requiere de muchísimo trabajo a nivel de precisamente cómo perciben el entorno y responden a él.
¿Y un robot es ético, Paco? Ese es otro de los retos, combinar cómo responden a ese entorno y que sus reacciones, su comportamiento sea ético, que es algo que parece que preocupa a nivel, que puede preocupar a nivel social.
Si por ético debemos entender que deba comportarse de acuerdo con un decálogo de comportamiento, pues siempre lo será, siempre y cuando nosotros hagamos que lo sea.
Efectivamente.
Vale, es decir, de momento, los robots, igual que cualquier otra máquina de cómputo, siguen siendo elementos que trabajan y obedecen a un juego de instrucciones, un repertorio de instrucciones que el desarrollo ha realizado y no puede salirse de él. Y tiene unas limitadas capacidades de cambiar eso. Es decir, cuando hablamos de aprendizaje, por ejemplo, que sería una de las vías por las cuales un robot, mediante tecnología de inteligencia artificial, podría salir del espectro de acciones que previamente el programador ha desarrollado, aún ahí, y en aspectos como puede ser aspectos de éticos, pueden ser a lo mejor otros aspectos como puede ser de percepción y demás, sí que puede aprender, pero en aspectos éticos es muy difícil que se consiga ese aprendizaje, con lo cual será ético en la medida que nosotros lo hagamos ético. De momento seguimos así.
Sí, ese es un control que además tenemos que tener muy presente. Siempre que desarrollamos estas inteligencias para los robots, como no tengamos presente eso, pues pueden ocurrir casos como hace poco el de Amazon, cuando desarrollaron un bot para contrataciones y se volvió machista sin darse cuenta. O hay un ejemplo muy clásico, es decir, si tú creas un robot para construir tornillos y no le dices nada más, podría estar construyendo otros tornillos hasta acabar toda la materia del universo. Entonces hay que saber poner esos límites, claro.
De todas formas, yo creo que es bueno que sea así, quiero decir, que haga lo que digamos que tiene que hacer. Porque a lo mejor
lo bueno es que solo van a hacer lo que les has dicho que hagas. Y eso es también algo que rompe un poco el cliché de los robots van a ser peligrosos. No, solo saben hacer lo que les digamos que hagan, exactamente.
¿Porque es una amenaza o es una oportunidad la robótica, Paco?
A ver, yo quizás peco de optimista o de parcial, pero yo creo que es una oportunidad. Uh-huh. Es decir, yo últimamente, cuando en algún momento se plantea la cuestión sobre el tema robot, trabajo y demás, yo siempre saco ejemplos como, bueno, tenemos aquí cerca de Valencia, es decir, en Ford ahora, por ejemplo, hay más robots que nunca y la producción que está haciendo es la más grande que nunca. Es decir, uh-huh. ¿no? Y si miramos, correlamos, países con implantación de robot y tasa de paro, se ve claramente que los países con más robots no son los que más tasa de paro, ni mucho menos tienen. Con lo cual, no hay una evidencia que nos diga que la implantación de robots va a ser malo para lo que es el desarrollo económico de un país. Uh-huh. El problema es otros elementos alrededor de esa economía del país que pueden hacer que eso incida negativamente, uh-huh. pero no en sí la tecnología.
Decía Pugliano, John Pugliano, uno de los gurús de este sector, decía que cualquier trabajo que sea rutinario o predecible será hecho por un algoritmo matemático en 5 o 10 años. No van a desaparecer los médicos o los abogados, pero una parte de su campo laboral se verá reducida. Son mensajes que se van trasladando y por eso planteaba en este espacio y se plantea muchas veces, no sé si acertada o equivocadamente, esa idea de, ojo, que llegan los robots, bueno, que llegan, no. Que van a seguir llegando, porque que llegan y que llegaron ya hace tiempo.
Yo creo que es un mensaje bastante alarmista. De hecho, no hay más que irse a la revolución industrial. Esto no deja de ser otra revolución industrial. En la anterior revolución industrial, desde aquellos momentos hasta hoy en día, solo han sobrevivido el 1% de los empleos que existían en aquel momento. Es decir, el empleo es como la energía, ni se crea ni se destruye, se transforma. ¿Vale? Vamos creando nuevos tipos de empleos y, por supuesto, hay otros que se van destruyendo porque ya no tienen sentido. Pero eso no es malo, porque ante ese empleo que se destruye van surgiendo nuevas oportunidades.
Sharon Ballard, por contra, de la Fundación para la Robótica Responsable, decía que mucho de lo que se escucha puede llevar a la gente, si no está informada, y para ello está este programa, para intentar aportar un poquito de arena a esa información, a pensar que vamos a tener robots que van a tomar todos los trabajos que hacen hoy los humanos. Porque hay muchos temas en los que hay que incidir para esa divulgación científica, para esa información y cultura científica, y quizá por la importancia de la robótica y de la inteligencia artificial sea este uno de los puntos en los que debemos seguir incidiendo, Paco.
Sí, a ver, yo estoy de acuerdo con el hecho de que los trabajos que sean pues repetitivos, que supongan un esfuerzo físico importante, a medio plazo van a desaparecer. Y en general, todos aquellos trabajos en los cuales el humano no va a aportar un valor intrínsecamente por el hecho de ser humano, ¿vale? Uh-huh. Serán sustituidos por máquinas, de alguna u otra forma. Lo estamos viendo desde el transporte, con los vehículos autónomos, hasta la fabricación, hasta incluso la asistencia en personas. Pero eso no quiere decir que no existan posibilidad de crear espacios donde el trabajo humano siga teniendo un valor, pero evidentemente hay que reinventarlo, hay que buscarlo y es seguro que lo hay. Lo que no podemos hacer es quedarnos con la perspectiva de que tenemos que mantener ese trabajo a toda costa. Es decir, a nadie se le ocurre, y ya sé que a lo mejor la comparación es un poco un salto importante, pero a nadie se le ocurre seguir trabajando el campo con animales. Uh-huh. Nadie se le ocurre. Los animales en su momento, cuando hubo una transformación de la mecanización de la agricultura, desaparecieron y algunos estuvieron a punto de extinguirse porque ya no se usaban. Pero es lo que había y es lo que había que hacer y los agricultores lo hicieron poco a poco y realizaron ese cambio, ¿vale? Pues con el trabajo humano va a pasar algo así, va a tener que transformarse, va a tener que encontrarse nuevos espacios, nuevas oportunidades donde la presencia de un humano tenga valor intrínseco en su actividad. Uh-huh. Pero hay que buscarlo, evidentemente.
Y hay que buscar también nuevos nichos de formación, por tanto, para responder a...
Eso es fundamental.
Claro, de hecho, ahora mismo hay una carencia muy grande de, por ejemplo, matemáticos, uh-huh. informáticos. Hay nuevas carreras muy especializadas que van a ser muy necesarias en un futuro muy, muy próximo, porque conforme crece esta robotización y esta informatización de todo, hacen falta profesionales para eso. Ahora mismo, hoy en día en España, cuesta muchísimo encontrar buenos profesionales en informática, en mecánica, etcétera.
Otra de las ideas que queríamos plantear, también que con ese calado social... Hace, creo que poco más de un año, corregidme si estoy equivocado, se planteaba, Bill Gates planteaba esa idea de que los robots paguen nuestras pensiones. En España también se está debatiendo sobre esto. ¿El robot va a cotizar, Javi?
No lo sé. Siguiendo con el ejemplo de Paco, si los tractores no han necesitado cotizar, un robot, no olvidemos que es una máquina. No, es que yo creo que nos confundimos y nos la imaginamos como un humano mecánico, y para nada lo es una máquina como lo es un tractor. Si nunca nos hemos planteado que el tractor tenga que cotizar, no sé por qué nos deberíamos plantear que un robot, que es una herramienta que vamos a utilizar en nuestro día a día, tenga que hacerlo. Si el peligro fuera real de desaparición de empleos y no se crearan nuevos, podríamos llegar a plantear el que sea necesario repensar el sistema de pensiones, etcétera. Pero es que, insisto, yo estoy convencido de que no se va a destruir empleo, se va a transformar.
Paco.
A ver, yo creo que la búsqueda o poner el enfrentado el robot con la necesidad de sustituir a una persona y, por tanto, de sustituir no solamente lo que es su trabajo, sino también la fuente de ingresos que suponen los impuestos, es un hecho negativo, es algo negativo, ¿vale? Es decir, otra cuestión es que dentro de lo que sea la política económica que un gobierno quiera realizar, entienda que, no sé, unos robots tienen que pagar un impuesto como se paga, pues, un impuesto de otras cosas, como pagas impuestos a otro nivel de la actividad económica de una empresa o lo que sea. Bien, eso son los gobiernos quienes tienen que valorar si en un momento dado dentro de la economía eso tiene sentido y va a tener un efecto positivo en la economía. Pero hacerlo por el hecho de que se plantee ese enfrentamiento, esa dualidad hombre-máquina, si aparece la máquina, desaparece el hombre, yo creo que es un mensaje negativo de todas.
¿Y cuál es la imagen que tiene, por tanto? Hablaba hace un momento de esa revolución tecnológica, de esa industria 4.0. ¿O cuál es el escenario ideal de la implantación progresiva de la robótica en colaboración con esa industria para el beneficio del trabajador, Paco?
A ver, yo creo que hay que seguir unas cuantas líneas, y justamente en las ponencias que el otro día, en alguna de ellas se hablaba, es decir, cuando se va a hacer un desarrollo de una implantación de robot en una empresa, se tiene que hacer con el trabajador. Y en muchas ocasiones es a partir de ese primer desarrollo realizado con el trabajador quienes los propios trabajadores piden más implantación, piden más proyectos en los cuales los robots les asistan o les acompañen en tareas. Entonces yo creo que una cosa fundamental siempre es en las empresas, sobre todo las empresas pequeñas, ¿vale? Las pequeñas empresas que cada vez más van a tener capacidad, porque la tecnología va a ser accesible, de tener robots, que hagan esa implantación o ese desarrollo tecnológico, esa innovación tecnológica, junto con los trabajadores, para que no exista esa relación, digamos, tensa entre el trabajador y la máquina que le hemos puesto ahí.
¿Y qué falta para que sea accesible? ¿Realmente accesible para una pyme valenciana o española, por ejemplo? Vamos.
Pues más allá de los hechos del mero coste económico y demás, yo creo que lo que hace falta es personal formado. Es lo que demandan todas las empresas. Allá donde foro que te encuentras con empresas, siempre demandan lo mismo, personal formado. Y hay una gran demanda, ¿vale? El otro día, por ejemplo, en el foro, en una charla que estaba sobre doctorado, comentaba que nosotros, el doctorado en tecnologías de hoy en día vinculadas con esto, con industria, es difícil de encontrar candidatos, porque los candidatos, en cuanto hacen un máster, encuentran trabajo y se van. Directamente se van. No les vale la pena pasar a hacer el doctorado porque económicamente tampoco es una bicoca. Y el mercado de trabajo está pagando, y está pagando no mal. Con lo cual...
Sí, ahora mismo es donde más demanda hay, ya lo hemos comentado. Es decir, todo aquel que se dedique a la mecánica, a la informática, a las matemáticas, ahora mismo las matemáticas se demandan muchísimo. Una profesión que hace años podríamos pensar casi que no tenía salida, ¿no? Pues hoy en día, vamos, se lo rifan a los matemáticos. Y efectivamente cuesta mucho encontrar buenos profesionales. Cualquier congreso al que vayas donde van empresas, todos están siempre con su último mensaje de estamos contratando, buscando gente.
Todas las empresas con el cartelito. Estamos contratando.
O sea, de verdad que hay que inyectar muchísimo profesional cualificado ahora mismo para dar respuesta a todo lo que se nos viene encima, ¿eh? Si no, nos va a faltar, de verdad. O sea, se va a frenar esta revolución si no conseguimos inyectar más gente.
¿Y se va a frenar, se frenaría esa revolución en el entorno más próximo y perderíamos el tren de otros países que sí que apuestan por esta formación? Es
seguro.
Sí, en España hace falta gente, lo cual no quita que hace falta gente en todo el mundo, ¿eh? Es decir, que es difícil responder a nivel mundial, te diría, pero sí es verdad que hay países mucho mejor preparados y están formando a más velocidad la gente, pero vamos, aún así yo creo que el problema va a ser global en realidad.
Yo creo que aquí vamos por detrás. Sí, vamos por detrás, sin duda, muchos países de Europa en cuanto a capacidad formativa y en cuanto a incorporación de tecnólogos al mercado de trabajo. Muy por detrás. Además, no solamente eso, sino que a lo mejor el mercado no es capaz de absorber o de absorber los mejores, y los mejores se van fuera. Hoy en día el mercado es global en toda Europa, con lo cual los estudiantes que son competitivos directamente, sí. No tienen dudas.
A nivel de sueldos, desde luego, estamos muy por detrás. Y, uh-huh. y las ofertas que recibes de Europa o de Estados Unidos, vamos...
No tienen color.
No tienen para nada color.
Vamos a ir cerrando, volviendo a una de las cuestiones del principio, incidiendo en esa importancia de una mejor formación y de las oportunidades laborales que ya hay. Pero para cerrar, la pregunta posiblemente sea muy, muy amplia, pero quería plantearos cómo prevéis que van a seguir transformando los robots nuestra sociedad. Planteaba una pregunta similar el día que hablábamos de inteligencia artificial, pero si hemos hablado antes de esos robots asistenciales, hemos dado algún apunte sobre la industria 4.0, ¿qué escenario podemos dibujar resultado de la investigación, por ejemplo, de la I2, de vuestro grupo, de la investigación nacional e internacional, con los robots y la IA como protagonista?
Yo creo que ahora mismo, es decir, siempre pensamos en robótica, ya lo digo, pensamos enseguida en esos robots antropomórficos que nos van a acompañar. Yo creo que de eso aún estamos un poquito lejos. Ojalá hubiéramos llegado ya a eso, pero es verdad que nos falta un poquito, porque convivir en el día a día en entornos que no podemos controlar todavía es complejo para la robótica. Hay una competición que organiza DARPA muy potente sobre eso, pero... Uh-huh. Pero vamos, incluso los mejores del mundo que son los que van allí apenas pueden subir una escalera sin caerse, para que nos hagamos una idea. En entornos controlados como los industriales, yo creo que esto ya lleva años yendo muy bien y es donde más puede evolucionar, seguro. Uh-huh. Pero bueno, el coche autónomo, que no deja de ser un robot, estamos a punto de verlo ya uh-huh. como algo muy común por las calles. Quizás sea lo próximo que veamos más en nuestro día a día, seguramente.
Uh-huh. Paco.
Yo creo que va por ahí, es decir, en fuerte impacto y ya no mucho esperarnos. Evidentemente van a aparecer cada vez más robots especializados en determinadas tareas, ¿vale? Es decir, lo que el Roomba hace unos años era una cosa impensable, hoy en día es el pan nuestro de cada día. Pero con cosas con mucho impacto, en vehículo autónomo, sobre todo lo que es transporte, camiones autónomos, posiblemente donde la legislación lo permita, donde el entorno lo permita, que a lo mejor Europa no es uno de los primeros sitios, y después a nivel de vehículos también, drones, uh-huh. Vehículos aéreos no tripulados también, va a explotar en cuanto a la legislación y aquí en España Europa está cambiando, eso va a explotar.
Si la legislación lo permite, es el matiz importante con los drones.
Sí, ahí está.
Pues Paco Blanes, Javi Palanca, se nos acaba el tiempo por hoy nuevamente. Muchas gracias por haber compartido este revisado por pares, hablando de aliados, que no de enemigos, como son los robots, antropomorfos o no, en la industria. Seguiremos hablando de la evolución de este sector en próximos programas. Gracias a los dos.
Gracias a ti.
Pues hasta aquí nuestro revisado por pares de esta semana, que como siempre ha llegado de la mano de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Volvemos a escucharnos en una próxima entrega. Hasta entonces, sed felices.